cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso o jugamos un sentido.
Muy buenas tardes, bienvenido. No me escucho, Ale, el mío. Algo ha pasado, ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio de la mañana, a esta tertulia del verano que compartimos con vosotros desde las 12:30 a la 1:30 de la tarde. Ya sabéis que estamos aquí para acompañarte, para entretenerte, para informarte y sobre todo, bueno, pues para que no estés solo o sola, donde quieras que estés, en casa, en el coche, en el trabajo. Aquí vamos a estar contigo la próxima horita. Por lo pronto, tengo que decir que tenemos santoral de hoy, como todos los días. Ya sabéis que tengo santoral, pero antes me voy a permitir que salude a mi compañero Alejandro Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también a la invitada del día de hoy, que es un rostro muy conocido y una voz muy conocida por todos vosotros, que es Ana María Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Encantada de tenerte de nuevo aquí. Hoy vamos a tener un tema muy, muy importante, muy de actualidad, que no se deben de perder, pero les voy a dejar un poquito con la intriga hasta que llegue la hora. Antes voy a decir que el santo del día de hoy es 20 de agosto, San Bernardo de Claraval, doctor de la Iglesia gracias a sus escritos y sermones que influyeron grandemente en Europa durante el siglo XII y a sus numerosos esfuerzos que ayudaron a evitar un cisma en la Iglesia de 1130. Por eso lo nombraron doctor de la Iglesia. Y también tenemos una efeméride que he buscado, me ha mandado una amiga. Me ha mandado cositas para poder contarla aquí. Y en este caso, pues en 1988, tal día como hoy, se incendia el Parque Nacional de Yellowstone. Fíjate que los veíamos los dibujitos animados, parecía que no existía, ¿no? Pues sí, señor, se incendió en 1988. En el 2008, en el aeropuerto de Madrid-Baraja, un avión con 172 pasajeros sufre un accidente pocos segundos después de despegar, con un total de 150 fallecidos y 18 supervivientes. Una cosa trágica que sucedió en el 2008. Ya si nos vamos al 2023, tal día como hoy, en este caso era una cosa de alegría porque la selección española femenina de fútbol gana su primer mundial por 1-0 frente a Inglaterra en la final del Mundial Austria-Nueva Zelanda. En el 2023, como os digo, el gol de la victoria fue de Olga Carmona en el minuto 29. También hay que decir que tenemos Día Mundial. Ale, ¿de qué te crees tú que es el Día Mundial hoy?
Ya me lo has dicho. Ya...
¿Te has quedado tú?
Hombre.
Un poquito extrañado,
ya,
¿no?
Es que hay Día Mundial de todo, entonces, pues ya no me sorprende nada, pero...
Pues mira, te cuento, Ana, tenemos hoy el Día Mundial del Mosquito. Fíjate tú que ese animalito que tan poca gracia nos hace, sobre todo cuando nos pica, pues tiene su Día Mundial. Día Mundial del Mosquito, de las patatas fritas y de la limonada. Tres días mundiales para hoy, 20 de agosto. Y también hoy 20 de agosto, pero ya en otro año distinto, como es natural, nada más que en 1757 nació Diego Corriente, que fue bandolero. En 1960, tal día como hoy, nacía Eva Nazar, representadora, que todos recordaréis que nos hacía ese espacio de deporte por las mañanas con esos calentadores. Yo que soy muy antigua, Ale, ¿tú eso no lo has vivido?
Yo, Eva Nazar me suena el nombre, pero no sabía que se dedicaba.
Pues salía representadora, pero salía en televisión y ahora pues ella mira con uno estilismo muy chulo, con unos calentadores hasta la rodilla y ella pues hacía gimnasia y tú en casa pues la seguías, hacía una tabla de gimnasia con la gente que quería estar con ella a través de la televisión. Así que mucho, mucho tiempo estuvo. Después, en 1975, pues nació un torero, José Tomás, muy conocido por todo. Y en 1985 nació Álvaro Negredo, futbolista. Y también, bueno, pues han nacido aquí, más cerquita de nosotros, como es natural, pues amigos que yo tengo que felicitar hoy por aquí porque me aparecen en mi Facebook. Por ejemplo, Casti Romero Cordero. Casti, felicidades, que cumpla muchos más. Y Juan Vera Ramírez. También felicidades para ti, Juan. Y tenemos una mención muy especial porque nos llamaba nuestro amigo Pate para que felicitáramos a Perico Traga Humo, porque hoy el presidente de la Comunidad de Regante cumple 75 años, nada más y nada menos. Así que, Perico, de parte de Pate y de todos nosotros, muchas felicidades, que cumplan muchos más con salud. Y de mi parte, pues te tengo que dar las gracias porque mi cuñado Diego y mi marido fueron a tu parcela y le regalaste muchos pimientos. Así que muchísimas gracias también por el detalle de los pimientos. Muy agradecida. Y recordar a Gloria, tenemos por aquí el vale todavía de Gloria Cordero Pérez, que tiene que venir a recoger el vale de la bicicleta. ¿Qué pasa? Que si no echa cuenta Gloria, pues a final de mes, el último día que yo esté en el programa, bueno, diremos el penúltimo porque si dice un al último suena muy malamente, el último día en que yo participe en el programa de esta temporada de verano, que será el 29 de agosto, lo volveremos a sortear. Si Gloria no puede venir, pues que dé su carnet de identidad, que venga alguien en su nombre a recoger el vale, que viniendo con un carnet de identidad de ella, puede venir cualquiera. Si ella está trabajando y no puede venir a esta hora, de 12:30 a 1:30, estamos aquí cada mañana para recogerlo. ¿Que no lo recoge? Pues estén atentos, porque yo tengo la lista tal cual, con todos los números que le di a cada persona, y el día 29 volvemos a hacer otra rueda virtual y lo volvemos a sortear, ¿de acuerdo? Dicho esto, esperemos que Gloria se entere y que venga, que fue a la que le tocó, obviamente. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a seguir porque ya nos metemos en materia con Ana, que te he tenido ahí un poquito esperando, pero bueno, para también animar un poco a la gente, ¿no? Y felicitar, y eso también es importante. Claro, hoy traes un tema muy bonito, como todos los que traes tú, y yo creo que aparte de bonito, más bien serio e importante. Yo digo bonito porque a mí todo me parece bonito, en la vida todo me parece bonito. Pero en este caso quizás no sea la palabra más adecuada, porque es un tema que está trayendo muchos problemas a muchas personas, como es el culto al cuerpo cuando se convierte en enfermedad. Porque vamos a empezar a desarrollarlo. ¿Qué podemos decir el culto al cuerpo?
Efectivamente, Carmen, es un tema que lo tenemos muy asumido en nuestra sociedad y en nuestra vida, y que claro, también hay que ver dónde exactamente ese culto al cuerpo se convierte en un problema. Cuidarnos, todo el mundo sabemos que es lo mejor que podemos hacer, cuidarnos, cuidar nuestra salud física, cuidar nuestra salud mental, hacer un poco de deporte, alimentarnos bien, estar guapo, guapa. Eso es fantástico, pero llega un momento...
Claro, yo no creo que es malo, Ana, porque muchas veces dice, es que tú tienes que conformarte en que ya eres mayor, en que ya te van a salir arrugas, en que tienes que estar gordita. Pues no, señor, yo creo que aunque una persona tenga una edad en que el cuerpo obviamente va cambiando, pero dentro de eso tú puedes decir, no, yo me cuido, yo voy a ir al gimnasio porque si puedo estar más delgadita y más apretadita, pues mejor. Si me puedo poner una cremita todas las noches, pues mejor. Yo creo que una cosa en su justa medida es bueno, ¿no? Tengamos la edad que tengamos.
Por supuesto, los cuerpos y las mentes tienen que estar bien desarrollados. Y es muy importante el cuidado físico, claro que sí, y el sentirnos bien con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Pero claro, como decía antes, hay una línea muy, muy finita y muy sutil, que es cuando eso se convierte en una obsesión y cuando eso nos paraliza. Luego un poquito vamos a profundizar en ese tema, pero todo el mundo sabemos que cuidarnos es bueno, y nuestra sociedad ahora, ¿cómo está respondiendo a estas necesidades de cuidado excesivo? Los efectos que tiene cuidarse, pues lo sabemos todos, ¿no? Pues un poquito nos sube la autoestima, tenemos un poco de control en nuestra vida, somos personas más disciplinadas, nos baja el estrés con el deporte, con la alimentación, prevenimos enfermedades mentales. Pero claro, esto también puede volverse y convertirse en tener consecuencias psicológicas que no nos interesan, como por ejemplo, todo el mundo conocemos gente con ansiedad, gente con depresión porque no alcanza el ideal que quiere.
Con frustración, podríamos decir, ¿no? Sí, porque hay niñas que se frustran cuando no consiguen la imagen que ven a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, que es totalmente falsa la mayoría de las veces.
Efectivamente, y nos vamos comparando unos con otros, y esto llega, bueno, pues a tener una serie de síntomas, una sintomatología concreta que nos paraliza y nos impide un poquito estar bien. En este mundo hay una única objetivo, bueno, cada uno tiene el suyo, ¿no? Pero uno de los objetivos fundamentales es estar bien, es estar bien, estar feliz, si hay algo dentro del cuidado personal que no me está haciendo feliz, aquí hay algo que no funciona. Claro. Entonces, de todo he sabido el impacto que está teniendo este culto al cuerpo tan exagerado. Hay una económicamente hay un mundo envuelto, claro, en todo lo que es negocio, el culto al cuerpo, que por supuesto está muy bien, claro que sí, que tenemos que estar bien todo. El problema, digo, es cuando pasamos esa línea. En los medios de comunicación nos venden, pues, desde maquillaje, productos para el cuerpo, productos para hacer deporte. Hay un mundo económico, una economía que afortunadamente está ahí y que mueve también, mueve la economía del país. Eso es importante. Por otro lado, el impacto que está teniendo el culto al cuerpo en las relaciones sociales. Llega un momento, Carmen, y eso todo el mundo tendremos cerca a alguien, que estamos como bajo la influencia del cuerpo para, por ejemplo, un trabajo. Hay trabajos donde no pueden entrar gente que no tenga un perfil concreto.
Que eso es muy duro, eso es muy duro.
Y nos vemos condicionados a eso. ¿Eso qué crea? Pues que entre las personas nos exijamos más de la cuenta para estar bien, ¿no? Para tener un cuerpo concreto, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, el impacto que está teniendo el culto al cuerpo mal entendido en la infancia y en la adolescencia. Ahora yo ya conozco varias personas y en consulta, así que viene gente, niñas que con 18 años piden una operación estética, con 18 uh-huh. años.
Que todavía no han terminado ni de desarrollar prácticamente.
Uh-huh. Niños pequeños que no les gusta su cuerpo, que no les gusta cómo están, que no les gusta, y están teniendo grandes problemas. Y luego, en la cultura digital, todo el mundo sabemos que lo que vemos en las redes no es la realidad, que uh-huh. existen los filtros, existe la inteligencia artificial, existe. Entonces, quiero decir con esto que el impacto que está teniendo el culto al cuerpo en la sociedad es muy grande, es uh-huh. muy grande. Y desde aquí yo no quiero en ningún momento que digamos, no, que Ana está diciendo que no tenemos que cuidarnos. Al contrario, hay que estar muy vigilante y hacer uh-huh. reflexiones cuando veamos situaciones de qué me beneficia y qué no me beneficia.
Pasa, Ana, como cuando se hace deporte y dentro del deporte también se llega a extremos ya que nos hacen daño en el cuerpo. El otro día salía una culturista que había muerto de un infarto y era súper joven, pero se mete en tanta caña, se lleva en el cuerpo a tal límite de esfuerzo físico y luego las cosas que se toman para tener músculo. Yo creo que esa alimentación no es para nada sana, desde mi punto de vista. Igual me escucho un culturista o una culturista y me ponen los carteles. Pero que yo creo que cuando tú escuchas ese sistema de alimentarse, a lo mejor solamente con proteína, llega un momento en que se obsesionan tanto por estar bien, por estar con, como decimos, con el culto al cuerpo, simplemente no disfrutan y llega momentos que el cuerpo le pasa factura también. Claro. O personas que están excesivamente entrenando, venga a entrenar, y se quitan de otras cosas también, de disfrutar de una buena comida con amigos, de salir simplemente, de sino que están todo el día pensando, tengo que hacer deporte, que yo conozco alguna que le ocurre eso.
Eso tiene un nombre, Carmen, porque uh-huh. aquí le ponemos nombre a todo. Yo no soy mucho de poner, de decir los nombres de las cosas, porque son nombres muy raros. Es más fácil que la gente sepa realmente qué es. De eso de lo que tú estás hablando está considerada una patología, se llama vigorexia. Uh-huh. Y es una obsesión exagerada por el deporte y el ejercicio físico que te lleva a moldear tu cuerpo de alguna manera. Uh-huh. Claro, volvemos a lo mismo. ¿Cuándo esto deja de ser saludable y se convierte en un problema? Pues cuando te modifica, claro. Cuando te paraliza tu vida y cuando damos más importancia, y esto es muy importante, cuando tiene prioridad el verte bien antes que sentirte bien. Porque yo me puedo ver bien o mal, pero yo lo que me quiero es sentirme a gusto. Uh-huh. Pero puedo tener 3 kilitos más o 5 kilitos más y yo me siento muy bien. El problema es cuando ya no empiezo a sentirme bien. Lo que hablábamos antes, cuando tengo aislamiento social, si quieres entramos un poquito en profundidad, para tener un poco de como tic, para detectar cuando esto a mí
puede pasar.
Me está
porque costando. A lo mejor no nos damos cuenta y resulta que está una ya obsesionada.
Claro, es lo que tú decías. A lo mejor tú conoces a alguien que tú lo ves que va mucho al gimnasio, que toma muchas proteínas, que está estupendamente, que bueno, que sí, uh-huh. que si tú te quieres cuidar de esa manera, muy bien. Pero cuando eso necesita ayuda y necesita salir un poquito de ahí. Pues lo primero que tenemos que ver es que cuando el ejercicio y la dieta se convierten en obligaciones.
Yo conozco, perdona Ana, me viene a la memoria una persona que hace muchísimo ejercicio, que se cuida en exceso y decía que había ido a una boda y había comido antes en su casa porque de lo de la boda no podía comer de nada.
Bueno,
tú me dices a mí cómo se disfruta de una boda de esa manera, sentada ahora mirando cómo comen los demás, ¿entiendes lo que te quiero decir? Ya influye porque tú dices, vale, yo me cuido todos los días, pero si voy a una boda, pues ese día como, no me paso, no como en exceso, porque a lo mejor tu cuerpo está acostumbrado a poquita cantidad de comida, pero bueno, que puedas comer, que puedas alternar, como decimos, con las personas que estén allí, ¿no?
Ahí
yo lo veo triste.
Claro, estamos priorizando una rigidez de mente que tenemos antes que nuestro bienestar. Cuando tú antepones una dieta, un aspecto físico o un deporte, cuando tú eso lo antepones como una obligación y como un requisito indispensable, que si no hago esto yo no me encuentro bien, claro. Ahí hay algo que no va. Uh-huh. Y sobre todo cuando es algo que es para disfrutar, ¿no? Tú vas a una boda y ¿quién ha dicho que en una boda hay que comer mucho? Tú en una boda hay alimento y tú comes lo que tú quieras. Claro. Afortunadamente, aquí las bodas, pues hay una variedad muy grande, pues si de esto no quiero comer mucho, como más del otro. Claro. Y nadie me obliga ni a beber ni a comer, es el estar. Es lo que yo siempre digo, y tú sabes que yo soy muy insistente con esto, de a qué le estoy dando importancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno de las claves, cuando el ejercicio o la dieta a mí me están paralizando, a mí yo lo hago como una obligación. Eso es un síntoma que por ahí no vamos bien. Luego, cuando mi estado de ánimo depende de mi aspecto físico, de si tengo más arrugas, de si tengo más barriguita, de si no tengo musculito, cuando mi estado de ánimo depende de eso constantemente, pues entonces ahí hay que otra lucecita que se está encendiendo, que esto no es nada saludable.
Pero hay que decir que todo el mundo tiene días malos, hay días claro. Que tú te ves y te levantas y dices, madre mía. Sin embargo, si al otro día tú te levantas, te maquillas un poquito y dices, qué mona estoy. Claro. Pues ya no es un problema, porque día bajito puede tener cualquiera, pero no es un problema. Lo malo es cuando te levantas todos los días sin quererte arreglar, porque cada día te ves en una rueda. Claro. Si tú te ves mal, ya no tienes ganas de arreglarte. Si no te arreglas, te sigues viendo mal. Entonces, es una manera de levantarte tú misma el ánimo, de decir, bueno, pues si yo estoy un poquito más feita, mañana estaré más mona.
Claro, y a lo mejor un día que tienes el ánimo un poquito más bajito, pues te arreglas un poquito, te pones un poquito más guapa, te haces un ejercicio o te vas a caminar un rato y te levanta el ánimo. Pero que no dependa mi estado de ánimo, de si yo no me maquillo y voy mona, yo no puedo salir, porque entonces eres completamente un esclavo de tu estética. Que tú decís, pues yo me encuentro hoy súper bien de ánimo y yo soy capaz de, con mis kilitos y sin maquillaje y sin nada y con mis arrugas, de salir a la calle. Eso es una persona equilibrada y mentalmente bien. Entonces, cuando mi estado de ánimo todos los días depende de mi aspecto físico, mal vamos. Otro es priorizar la estética a la salud. ¿Cuántas veces hemos visto gente muy joven que está haciendo cosas que le están perjudicando la salud? Ya tú decías, pues exceso de deporte, operaciones quirúrgicas que no le van bien a todo el mundo. Cuando yo priorizo la estética a la salud, otra lucecita que se está encendiendo, que ahí hay algo,
una alerta,
que no va. Luego también cuando la vida social de una persona se ve condicionada y se ve limitada. ¿Cuánta gente hemos visto que no voy a la playa porque estoy muy gordita, yo tengo muchas arrugas y no me gusto y no voy a ciertos actos sociales? La prioridad, como tú bien decías,
o
Carmen,
no voy porque no quiero comer. He escuchado gente que dice, es que si yo no bebo alcohol, si yo no como, yo ¿para qué voy ahí? Bueno, pues ese día, por un día, no pasa nada. O si no bebas alcohol, come simplemente con agua, que también te la ponen.
Claro, pero si profundizamos en lo que está en el comentario tuyo, esa persona que le está dando valor a encontrarse con las personas, a echar un buen rato, a sentirse feliz y contento en un ambiente bonito, o a la cervecita, el tinto o el plato de lo que haya, ¿no? Entonces, cada uno tenemos que un poco ver qué me interesa y dónde está mi prioridad, dónde está mi bienestar. Cuando yo me siento limitada o limitado por este tipo de cosas, lucecita, esto no va bien. Y luego cuando, otra cosa que estamos viendo ahora mucho, cuando nunca alcanzamos la satisfacción. Cuando yo voy a perder 2 kilitos, pero luego no estoy satisfecha y pierdo más, y pierdo más, y pierdo más. O cuando alguien empieza con una operación quirúrgica para quitarse una arruguita y termina
cambiada entera.
Hasta los dedos de los pies, ¿no? Sí, sí. Cuando nunca te sientes satisfecho, insisto, bombillita que hay que encender, porque son señales que tenemos que identificar. Al fin y al cabo, el cuerpo está para estar cómodo con él, no para estar constantemente insatisfecho, ¿no?
Y además lo que decíamos siempre, que dice, bueno, es que tú te haces un tatuaje, lo comentaba un día contigo, te haces un tatuaje y ya no paras, ya te pones llena de tatuajes. Pues no, yo tengo uno en el pie pequeñito y no he seguido. Me he puesto aquí uno con para una dedicatoria a mi madre, que ni se ve siquiera, pero bueno, ese quedó el del pie y este ya no hay más. Entonces, con la cirugía estética puede pasar igual. Tú puedes decir, vale, yo necesito ponerme un poquito de ácido hialurónico en algunas arruguitas de expresión. Pero si tú, como dices, mentalmente estás bien, ahí se quedó, no tienes por qué decir, ah, no, pero ahora me quito una costilla. No, pero ahora me pongo yo pompi, porque hay que se ponen ya, que se ponen hasta pompi, que se ponen hasta ácido hialurónico en el pompi, o no sé qué se ponen, para poner del pompi más gordito, que si una operación de pecho es que termina siendo una muñeca Barbie.
Que en algunos casos, yo nunca voy a decir que eso es negativo, por supuesto que está bien, pero cuando te está condicionando tu forma de sentirte en los lugares, porque si te pones un poco de ácido en la cara y tú dices, oh, pues me encuentro súper bien y continúo mi vida, pero si yo sigo insatisfecha y sigo sintiéndome mal, Ahí es donde está el problema.
Pero, y sobre todo, Ana, cuando es una chica joven, por ejemplo, dice, bueno, pues yo quiero el culete, pues, ¿a deporte? Es que todavía, pues una persona mayor con arruguita puede decir, ya no tengo remedio, ya la arruguita me la tengo que curar con un tratamiento estético. Pero, por ejemplo, una chica joven puede muchas veces elegir el camino más fácil, que es operarse, antes de decir, pues voy a hacer deporte, voy a hacer una vida sana, voy a comer una alimentación sana, y se moldea el cuerpo.
Claro.
Hay niñas que se meten en el gimnasio y a lo mejor en 2 años, sin obsesiones ninguna, tienen un cuerpo precioso, pero claro, cuesta trabajo. No es como operarse que se lo ponen todo en bandeja.
Vivimos en una sociedad de lo instantáneo, de lo rápido, de lo que en este momento y ya, si no, no me vale, ¿no? Entonces, claro, luego estamos teniendo consecuencias. Hay gente muy joven que enmascara su malestar interior, pues sus frustraciones por otros temas, las enmascara en el cuerpo. Y entonces, pues están ocurriendo cosas como esta. Que si a alguien le apetece hacerlo, por supuesto, todo el mundo somos libres, pero que no se enmascaren y esa frustración, esa comparación. Porque de todo he sabido que las redes sociales, los medios de comunicación, emiten imágenes que no son reales. Claro, en una persona con 20 y tanto, 30 y tanto, 50 años, que tiene su cerebro formado, evidentemente lo distingo. Pero cuando eso se lo damos a niños y a niñas que viven creciendo, que tengo que ser así, porque esto es lo bueno, y si no tengo éxito, no triunfo, no me quieren. Si educamos a los jóvenes y a los niños en esos valores, evidentemente llegará un momento pues que tengan problemas mentales.
Claro que sí.
Es normal. Yo siempre digo, igual que en las reflexiones que he hecho en otros programas, vamos a pensar un poquito qué le pides tú a la gente a la que tú quieres, a tu marido, a tus niños, a tus familiares. ¿Tú qué te gustaría que tuvieran? ¿Un buen equilibrio mental y un interior limpio y bonito o un exterior?
Claro.
Con esto no estoy diciendo que no me quite arruga, ¿eh? En
ningún
momento.
Ni que sea deporte, ni que se pretende estar bien.
Efectivamente, claro. que no, nos apliquemos el cuento de que el interior es lo realmente que te queda. Cuando tú conociste a alguien hace 2 años, ¿tú con qué te quedas? ¿Qué recuerdo te queda de esa persona? Uh-huh. ¿Las arrugas que tenía, el traje que llevaba, o te quedas con su sonrisa, con su equilibrio, con lo que te transmitió, con la energía que tenía esa persona? Claro, vivimos en una sociedad donde nos venden un poquito el contrario. Entonces, espacios como este deben de servirnos para reflexionar. Mi cuerpo no es más que un lugar o un espacio que yo tengo para sentirme bien. Y lo tengo que cuidar, pero para sentirme bien, no que me haga una esclava y me haga...
Y sobre todo cuando ya se llega a una edad, pues sentirte bien físicamente, que no tengas dolores, que no tengas ninguna patología grave, que te cuides, que también influye mucho en el sentirte bien, en el sentirte a gusto,
y obviamente. Y sobre todo sentirme bien interiormente, una persona en equilibrio, una persona coherente, que sabe lo que hace, que sabe lo que quiere y que vive con tranquilidad interior. A veces, pues, te importa un poco menos tener una arruga más, una arruga menos, porque lo prioritario para mí es otra cosa. Yo en consulta lo veo mucho. Yo veo gente con unas pestañas maravillosas y con unos cuerpos impresionantes y haciendo un deporte exagerado, y luego le digo, me parece estupendo que hagas eso, porque estás bellísimo, bellísima, pero ¿y tu interior?
Estás bien y no estás bien.
Y tu interior,
es lo que tú dices, no estás conforme.
Reparte un poquito el tiempo y la economía y tu esfuerzo. Y cultívate por dentro, porque al fin y al cabo, ¿qué pedimos a la gente que esté cerca de nosotros?
Que sean felices y que nos transmitan buena vibra.
Pues igual, nosotros nos tenemos que cuidar de esa manera. Claro, ¿cómo buscar este equilibrio? Porque este equilibrio es complicado. Lo primero que deberíamos hacer es enfocarnos mucho a lo que sentimos antes que cómo nos vemos. O sea, yo me encuentro bien. Allí en consulta yo tengo gente que viene para perder peso.
Antonio, ¿tú quieres entrar?
¿Eh?
Sí, ya, ellos van a entrar ahora a la 1, pero si tú quieres entrar un momentito y saludar, venga, pues entre, saluda, que es que lo he visto pasar antes nuestro compañero Antonio. Ana, ¿me va a permitir que salude un momentito?
Por supuestísimo que sí, Antonio.
¿Qué pasa? Buena. Siéntate, ¿no me cuenta cómo lleva las vacaciones?
Bueno.
Mi Antoñito Jaén, que lo he hecho mucho de menos, aunque yo estoy muy bien con Ale, que yo estoy con un compañero genial también, pero Antoñito son muchos años ya y estaba echándolo yo un poquillo de menos este verano. ¿Cómo te van tus vacaciones? Cuéntame, estás como técnico que estás graduándose.
Lo tenía yo muerto.
que, hombre, podría ir mejor, ¿no? Yeah. Por lo que me ha pasado.
Eso te iba a decir, porque tenías un percance, yo no sabía cómo decirlo aquí, cómo explicarlo. No, digo, no, mejor que lo diga tú, que gracias a Dios está bien, que has sufrido un accidente de tráfico este verano.
Sí, y nada, me he pegado un buen porrazo, pero bueno, estoy bien. Aunque no me llevé yo, no me acuerdo porque me di un golpe en la cabeza y todo, pero vamos, que estoy bien, estoy yendo al oficio. Y me duele todavía todo esto, pero...
Claro, es que el cimbronazo del cuello es muy malo.
Sí. Nada, pero ya estaba harto hasta mi casa. Digo,
te dieron en la parte tuya, el cimbronazo te lo llevaste tú. Sí, el de hecho, el airba también te dio el golpe.
No, el airba...
Salva, pero también
Te hace daño, pero te evitan muchísimo más. Uh-huh. Muchísimo más. Y no, yo te lo digo, yo estoy aquí por el airba y por el cinturón.
Sí, no.
No hay más. Claro. Es lo típico, ¿no? De a lo mejor se dice mucho, ¿no? Hay que poner el cinturón. Es que hay que poner el cinturón. Te lo digo yo.
Claro.
¿Sabes? Que yo ya me lo ponía de siempre. Yo me siento raro si no lo llevo puesto. Es al revés, ¿sabes? Si yo no lo llevo puesto, me siento raro. Pues imagínate.
Ahora con más de vera.
Y claro, yo lo que tengo es el envión que me pegó el cinturón, porrazo, precisamente. Para que no saliera volando.
Pues nada, pues me alegro muchísimo de verte.
Bueno, aquí estoy.
Yo estaba preguntando, pero digo, no molesto mucho.
Aparte, no, yo estoy vigilando desde mi casa. Yo estoy vigilando.
Él está con de formación profesional. Está en tu casa, está sufriendo.
Quería ver también una cosilla y que le tocan la mesa y nada. Y también quería salir de mi casa,
pues
verdad.
Pues nada, pues me alegro muchísimo de verte y que te sigas recuperando.
Ya puedo andar, un detalle. Me parece un detallazo de andar, claro, ¿sabes? Claro. Y bien.
Pues muchísimas gracias, compañero, por venirte a dar una vuelta por aquí. Con eso he tenido oportunidad de saludarte.
Sí, hombre, aquí estoy. Yo vigilo desde la lejanía.
Me alegro de que estés bien. Bueno, Ana, pues vamos a ir resumiendo. ¿Qué podemos hacer? Que tengo ya por aquí más invitados. ¿Qué podemos hacer si notamos que nos está afectando ya mucho? Que ya yo no me veo bien con nada. Ya estoy siempre preocupada cada vez que voy a los sitios. Estoy manteniendo la postura porque hay personas que las ves tú que no están disfrutando del entorno, sino están pendientes de hacerse fotos mientras comen, están en la playa echándose una foto en la playa y están siempre pendientes también de la imagen. ¿Qué podemos hacer cuando notamos que nos están ya superando?
Carmen, lo primero, como siempre, sentido común. O sea, en este mundo vamos hasta muy poquito tiempo como para que tengamos que estar siempre pendientes de ciertas cosas. Habrá momentos en los que es importante, claro. Pero sentido común, ¿tú qué le pides a la vida? ¿Tú qué quieres? ¿No? Claro. Enfocarnos mucho en lo que siento, en cómo me encuentro, en que más que en cómo me veo, si me encuentro bien, pues estupendo. Luego, aceptar que hay cuerpos diferentes y que hay edades diferentes.
Y que lo bonito es la variedad.
Y que evidentemente cuando tengo una cierta edad tengo, como tú bien decías, tengo todo el derecho del mundo de sentirme bien, pero bien con la edad que tengo. Uh-huh. Entonces, entender eso. Y sobre todo yo le doy mucha importancia siempre a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, que le mostremos otro concepto de lo que es el mundo, que le mostremos un espíritu crítico y los eduquemos en espíritu crítico, claro, para que ellos aprendan a diferenciar qué es la ficción y qué es la realidad de las personas, que las personas somos vulnerables, que somos seres frágiles y que tenemos un interior que también hay que cultivar, que existe un hilo muy finito entre las obsesiones, los problemas alimenticios, la vigorexia que has dicho antes, la disformia, que es una centrarme en lo que no me gusta de mi cuerpo y obsesionarme. Existen muchas patologías y existe también, por otro lado, una maravilla de placer de disfrutar de tu cuerpo
y sentirte
disfrutar
bien
de cómo te
por dentro, esa paz interior de ser feliz con lo que se tiene y ya está.
Y si no puedo, siempre ayuda, pide ayuda profesional. Y si tienes cerca a alguien que tú ves que se está un poquito desviando con todas las cositas que hemos estado hablando antes, pedir ayuda.
¿Dónde podemos encontrarte, Ana? Vamos a recordarlo.
Pues yo estoy en el centro médico de la doctora Benita, Beni de toda la vida de aquí del pueblo, en la calle Rector, en la plaza Rector Medina,
frente a la parroquia del Oliva.
A la parroquia, con el teléfono prefijo de Lebrija y el 2121. Muy facilito.
Muy facilito de recordar. Si alguien tiene que está viendo que tiene una niña adolescente o una persona mayor que está diciendo, yo ya me parece a mí que yo me estoy obsesionando mucho con mi cuerpo, me estoy obsesionando mucho con algo. Hablan un ratito allí con ella, que es una maravilla.
Y que entendamos que es muy importante y es muy bonito ser atractivo, pero que no se nos olvide que tenemos que ser atractivos por fuera y también por dentro. Y tener una actitud y una forma de ser, bueno, afable nada más.
Claro que sí. Como tú.
Gracias.
Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Para la semana que viene te esperamos con otro tema, como siempre, muy, muy interesante.
Por supuesto.
Y que le ayuda mucho a todo el que te oye. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carmen.
Bueno, pues mientras entra nuestro siguiente, ahora tú pasa y le dice que pasen, ¿vale? Mientras tanto, pues voy a recordar yo un poquito la agenda, que siempre me la dejo por detrás, como me pasó ayer. Pues hoy, el último día para ver la película en el cine Mirador de la Peña, la película Los Tipos Malos 2, un genial equipo de animales que no respetan la ley. Los ahora muy reformados tipos malos se esfuerzan mucho, muchísimo en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales, que en este caso son chicas, las tipas malas. Puedes adquirir tu entrada online o en la Casa de la Cultura previamente de forma anticipada. El 4 euros la entrada en taquilla y 5 euros online, ya sabes, a partir de las 10 de la noche. A las 10 de la noche puedes disfrutar de esta película en el Mirador de la Peña. Siguiendo con el certamen amateur a cielo abierto, mañana jueves, día 21, y con el título Centro de Flamenco y Convento de San Francisco, comenzará con la visita a San Francisco, que tiene que ver con figuras como Anabel Valencia y Ricardo Moreno y sus comienzos. Además, se conocerán algunos de los entresijos del monasterio. Y cierra este ciclo de cante aficionado en la azotea de la Peña Flamenca el cante de Juan Peña el Pajarito, con Curro Varga a la guitarra. Puedes reservar tu plaza para la visita a la oficina de turismo de Lebrija llamando al 955-0970-47 o por WhatsApp en el 661-753-750 o escribiendo un correo electrónico a turismo@lebrija.es. Ya sabes, último día para disfrutar del certamen amateur. También tengo que comentarte que hay obras. Las obras de reparación de la urbanización del polígono El Fontanal requieren la canalización de suministro. Por tanto, desde el lunes 18 hasta el viernes 29 de agosto permanecerá cerrado al tráfico rodado el acceso norte de Lebrija desde la carretera A471 debido a dichas obras. Por ello, se cortará la circulación entre las glorietas situadas en la estación de servicio Rexol y la situada delante del Casilva, a la altura del Paseo de San Benito. Se habilitará itinerarios alternativos de salida de la ciudad por Ronda La Mina, Avenida Tomasetti y Avenida Utrera, para incorporación a la circunvalación A471 por la carretera de Santa Luisa. Asimismo, el primer acceso a la ciudad para los vehículos que provengan desde las Cabezas de San Juan será el de la carretera C6300, carretera de Santa Luisa. Para acceder en vehículo al tanatorio, Parque de San Benito y Casilva, la única vía habilitada sería desde la circunvalación A471 por la vía de acceso norte hasta la glorieta de San Benito. El servicio de autobús pues también se verá afectado, como es natural. Por lo tanto, el que viene de Sevilla para Chipiona no hará parada en las Marquesinas, que se encuentra ubicada en la avenida Antonio Calvo Ruiz. El autobús se puede coger en las paradas, tanto de ida como de vuelta, que se encuentran en la avenida Cruz de Mayo, una en el supermercado Carmela y la otra entre el bar Parada y la Plaza de la Amistad. Y ya también mañana, jueves 21 de agosto, a las 10 de la noche, en la ermita de Nuestra Señora del Castillo, tendrá lugar la presentación del cartel del Día de la Virgen 2025 y la entrega de pasta al exaltador de este año, que es Francisco Ezequiel Sánchez Romero. El autor del cartel, él es el artista Luis de la Pura. Ya sabéis, una cita también con la Hermandad del Castillo. Bueno, pues dicho todo esto, dejo algunas cositas por aquí porque ya tengo yo aquí a mis invitados y no me gusta hacerles esperar. En este caso, buenas tardes, tenemos por aquí a Paco Pasos.
Paco Pasos,
muy buena. Integrador social de la Asociación de Alzheimer, buenas tardes.
Muy buena, ¿qué tal?
Y a su lado se encuentra Lucía Fuente, directora y psicóloga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Encantada de recibiros aquí en este espacio. Y vamos a hablar un poquito, bueno, pues me gustaría antes de todo las cositas que había hecho durante el verano y lo que va a venir a continuación, para quien nos esté escuchando de fuera, decir un poquito la historia de la asociación. ¿Desde cuándo la Asociación de Alzheimer de aquí de Lebrija?
Bueno, pues son ya muchos años. Son pues 22, 23 años aproximadamente, 20 años funcionando, dando servicios a las personas con demencia y a sus familiares. Y con un recorrido, pues la verdad es que lo valoramos como muy positivo. Uh-huh. Comenzamos, bueno, como todas las asociaciones.
Muy humildemente, en un sitio muy pequeñito.
Pequeñito, iniciativa de familiares, sí. De Concepción Cordero, de Miguel Dorante y otras personas que tenían a su familiar enfermo. Y a partir de ahí, pues nos fuimos uniendo cada vez más personas. Consiguiendo desde el principio una ayuda muy importante de Lebrija y del Ayuntamiento de Lebrija. Como tú dices, de una manera muy humilde, con un local muy pequeñito en la Avenida Canga, de 70 metros cuadrados, atendiendo a un grupo muy reducido de personas. y poco a poco pues hemos ido avanzando, creciendo y
con unas instalaciones maravillosas. Ahora tiene unas instalaciones maravillosas que se encuentran, sí. Cuéntanos por si nos está escuchando alguien de fuera y quiere visitarlo.
Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos el centro de día en la calle San Francisco número 1, como tú dices, un centro muy bonito, muy amplio, son 1,000 metros cuadrados con todo tipo de actividades y de servicios que prestamos a personas, como digo, con cualquier tipo de demencia, incluso personas que no tienen ninguna demencia, uh-huh. tienen igual un deterioro cognitivo leve o tienen, bueno, pues el deterioro propio de la edad. Uh-huh. Ahí atendemos a 45, 46 personas durante todo el día, pero además tenemos otro local en la avenida Atena, un local también más pequeñito, donde atendemos a personas en la unidad de memoria y atendemos a personas tanto en horario de mañana como en horario de tarde.
Está Ana Moreno.
Efectivamente, es muy efectivamente. Linda. Ahí está Ana, está Rocío, está Susana, tenemos también el fisio que lo compartimos con los dos centros, el musicoterapeuta, y ahí pues igual atendemos también a un número bastante importante de personas, 30 y tantas personas atendemos por la mañana y por la tarde, con el mismo fin, el mismo objetivo que tiene la asociación tanto para el centro de día como para la unidad de memoria, la estimulación cognitiva, potenciar, reforzar todas esas funciones cognitivas de las personas sí, que sí. tengan demencia o que no la tengan.
Sí, sí,
también un poco como prevenir,
se siguen manteniendo su mente activa. Ahí entra Paco. Paco, como integrador social, ¿cuándo llegas tú a la asociación?
Pues llego en el año 2011 con el objetivo de hacer mi práctica de formación. Y bueno, tuve la suerte luego de quedar también trabajando y formar parte de esta familia que ya te digo, pues uh-huh. he tenido el honor de crecer junto a ellos.
Sí, sí, yo creo que todo el mundo te quiere mucho, los abuelitos y abuelitas te quieren muchísimo, porque además me consta que él no para, ¿no? Que él siempre está activándolo.
Allí somos muy activos, la verdad que tenemos un equipo de trabajadores que, bueno, el que más y el que menos somos muy activos, sí, sí. Apostamos y remamos que es la misma dirección, yo creo que eso es muy importante. Y bueno, gracias a ese esfuerzo que hacemos entre todos, pues al final tenemos los resultados que tenemos, ¿no? Un centro uh-huh. que, bueno, pionero en muchas cosas, muchas técnicas de estimulación. Tenemos unas instalaciones que, bueno, que sirven de referencia a nivel provincial. Y bueno, ahí estamos, que de manera inconformista, ¿no? Siempre queremos un poquito más y un poquito uh-huh. más. Y yo creo que eso es lo que nos hace seguir creciendo y seguir mejorando y ofreciendo cada vez un poquito más de calidad en nuestro servicio.
¿Cuántas personas trabajan allí?
Uf, pues hemos aumentado muchísimo la plantilla. En la actualidad somos 25.
Fíjate.
25 los profesionales que nos dedicamos a atender a nuestros usuarios, pues desde psicóloga, pues terapeuta ocupacional, trabajadoras sociales, integrador social, técnico sociosanitario, fisioterapeuta, musicoterapeuta, conductores.
Una familia, como bien dice Paco, muy sí. grande, muy grande y muy bien avenida por el sí. ambiente que se ve.
Sí, sí,
se
sí.
respira
sí.
cada vez que va una a visitar aquello, se respira que la gente...
Claro, es lo importante, Carmen, que en una empresa, en una entidad, en una agrupación, haya personas que estén a nivel profesional bien preparados, cualificados, pero luego está el componente humano, que es igual de importante.
Claro, lo que decimos siempre, vocacional, este que totalmente. Sea vocacional, porque son personas que muchos no están bien, pobrecitos, sí. y entonces pues tiene que tener paciencia, tiene que darle cariño. Claro.
Cuando trabajamos con personas, sí. yo creo que lo que dice Lucía, ¿no? La parte vocacional yo creo que es fundamental. Uh-huh. El hecho de tratar de una forma cercana, con cariño, en fin, empatizar, uh-huh. ¿no? Que sobre todo es eso, ponerte en el lugar muchas veces de esa persona, yo creo que eso uh-huh. es lo más importante.
Yo creo que es que se vuelven niños, ¿no? Algunos se vuelven niños, entonces hay que tener mucha paciencia con ellos. Yo una vez que estuve allí, que fueron a hacer un teatro, la UPO, y había allí, pobrecita, me dio una ternura. Había allí una señora que ella tocaba las palmas y gritaba y se reía. Y claro, la muchacha que estaba con ella, no sé, sería auxiliar, pues la trataba de calmar, la hacía así en el hombro, con cariño. Hombre, porque tú no puedes mandarla callar porque ella claro. no está bien.
No.
Ella vivía su fiesta particular,
claro,
ella
claro.
solita allí.
Es así, Carmen. Realmente ellos no son niños, son adultos. Sí. Son personas mayores que tienen una enfermedad. Pero debido al deterioro que le provoca esa enfermedad, a veces su comportamiento, su manera de actuar es claro. parecida a la de un niño. Uh-huh. Tú no vas a educarlos a ellos como tú harías con un niño. Claro. No vas a recriminarle, a castigar como tú harías con un niño, para nada. Tenemos que hacer uso de otras técnicas de modificación, de otras técnicas psicológicas, y sobre todo utilizar mucho los conocimientos que tenemos sobre la enfermedad y saber hasta dónde podemos llegar, qué es lo que funciona y qué es lo que no.
También.
Lo que más funciona con ello es la paciencia, el cariño, la comprensión y el respeto, por supuesto.
Sí,
eso podemos conseguir mucho más que, desde luego, manteniendo, poniéndote serio y con una actitud como si harías con un niño. Uh-huh. Ahí está la diferencia.
Es muy importante, eso que dices es muy importante, porque el niño te puede entender, puede corregirse, pero una persona ya con esa edad y encima enferma, pues obviamente no. Claro. Y es muy bonito eso que tú dices, porque yo cuando iba allí yo decía, bueno, esta persona yo creo que no tiene Alzheimer. Porque además tú nada más hablando con ellos, además que agradecidos son. Cuando vas tú allí a cantar o a hacer cualquier cosa, qué de abrazos te dan, qué de besos, qué contento de que hayas ido a visitarlo. Es tan bonito, tan bonito estar allí. Y yo veía personas que yo digo, esta mujer, y claro, era tía de una amiga mía, me dice, no, no, mi tía es que dice que para estar en su casa sin hacer nada, pues ya está allí, hace sus actividades, su hija está tranquila porque está ella atendida. Está en un sitio con personas de su edad, le hacen actividades, le hacen juegos, y es una de las que mejor se lo pasa. Estaba en primera fila y es de la que estaba disfrutando más.
Claro, efectivamente, Carmen, es así, ¿verdad? Paco, nosotros vemos que al final, personas que tú dices, bueno, es que esta persona sabe dónde está yendo, sabe que está yendo al centro de Alzheimer, que hay personas que tienen Alzheimer, ella no lo tiene, no va a querer.
Ya eso era el principio, ¿verdad? El principio decía.
Y tampoco es lo habitual. De hecho, nuestro centro, ¿verdad?, se caracteriza mucho por atender casi a más personas que están en una fase iniciales o, como dice Lucía, que ni siquiera todavía han empezado con algún tipo de demencia, que gente muy dependiente, que lo normal es totalmente lo contrario.
Claro, ¿no? Que con ello también se puede trabajar mejor.
Claro.
En tu caso.
Exactamente.
Trabajar
más capacidades, podemos trabajar, pues, lógicamente, mucho más cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno llega con la pierna totalmente fracturada, puedes hacer mucho menos ejercicio que cuando la llega con dolor en el tobillo, ¿no?
Sí, sí. Y con el ejercicio evita que te se rompa, por lo menos más tiempo. Y es verdad, antes tú veías a alguien y decías, uy, mira, que está en la asociación de Alzheimer. Uy, mira, que fulanito tiene la enfermedad. Cada día se está normalizando.
Había un cambio de conciencia brutal.
Está normalizando más y ya está.
Y la verdad que eso nos podemos sentir muy orgullosos desde el centro, porque es verdad que en cuestión de 10 años, ¿verdad?, había un cambio de tendencia y ya la gente no tiene... Primero, no hay miedo a hablar del Alzheimer. Se ha normalizado el tema Alzheimer. Cuando vamos muchas veces, Lucía y yo, a los coles, hemos visto también un cambio, ¿no?, en cuanto a los niños. Ya se habla en las clases, pues ya no hay vergüenza levantar la mano y decir, oye, que mi abuelo tiene Alzheimer, mi tío tiene Alzheimer.
Claro.
Y eso, al menos hace unos años, pues sí. Incluso
había un
uno,
miedo por el desconocimiento, había un miedo.
Un miedo, una vergüenza. Es como decir, o sea, mi familia tiene Alzheimer, yo esto no lo puedo decir libremente o abiertamente.
Claro.
Y eso también luego, pues bueno, tiene los problemas de que te cuesta buscar ayuda, te cuesta abrirte a agarrarte a algo, ¿no?, a buscar un apoyo. Y hoy en día, pues bueno, esto está normalizado, gracias a Dios. Y eso pues hace también que la familia tengan más facilidad en cuanto a buscar ayuda.
Sí, y Carmen, es eso, cuando estábamos en la avenida Cangas, nosotros nos frustrábamos mucho porque venían los familiares y decían, no, todavía no, cuando esté peor, entonces vendrá.
Qué dolor, fíjate,
claro,
porque era como le daba pena como de llevarlo, ¿no? Porque parecía que lo llevaba a un sitio malo. Cuando han visto cómo está y allí ahora, pues me han encantado.
Ahora justo es al contrario. Bueno, no, mi madre no tiene nada, mi padre no, pero claro, yo creo que le vendría bien reforzar, ahí está, justamente.
Claro.
Ese es el fin, ese es el objetivo, aparte de tratar al que sí ya lo tiene, prevenir, entrenar, reforzar, intentar conseguir que ese estado de bienestar que tiene esta persona, pues se prolongue lo máximo posible.
Además, tenéis la asociación también un día en el que para las personas que tengan dudas, porque dice, uy, se me está olvidando mucho las cosas, que yo tengo mucho miedo, tenéis un día en que vosotros hacéis un día de puertas abiertas, ¿no? Que pueden ir las personas que tengan dudas, le hacéis un tipo de test. Cuéntame cómo va eso.
Sí, mira, justamente eso es una de las actividades más importantes que hacemos en las jornadas del Día Mundial de Alzheimer. El Día Mundial es el 21 de septiembre, y nosotros la semana pues hacemos todas las actividades enfocadas a la sensibilización, a la información, a dar a conocer aún más. Y una de las actividades que llevamos a cabo son las pruebas de detección precoz. Y consisten en eso, Carmen, a través de cita previa, durante 2-3 días de esta semana, pues la gente pasa por allí y le hacemos una pequeña, un pequeño test, un test de cribado, con el que podemos detectar si esa persona tiene un deterioro cognitivo.
O por lo menos indicios de que algo va a pasar.
Indicios, ¿vale? Para a partir de ahí pues dar indicaciones. Pues sería importante que fueras al médico de cabecera, que te deriva al neurólogo, o estaría bien hacerte una evaluación más en profundidad, porque como digo, es una prueba breve, que bueno, que sí obtiene una información, pero no en detalle.
Sí, ¿vale? Sí, hombre, pero por lo menos para tú alarmarte ya, decir, uy, aquí allá sí, tengo que encender la bombilla, porque además el Alzheimer también es una enfermedad que si tú acudes a tiempo... Es mucho mejor cuando ya, hombre, como en todas las enfermedades, no como cuando ya está avanzada, porque por la medicación, por el estímulo, puede frenarse, ¿no? Al menos frenarse.
Claro, claro. De hecho, las investigaciones, a veces dicen, el tratamiento farmacológico no es efectivo porque quizás se esté dando demasiado tarde.
Claro.
Entonces, es importantísimo la detección precoz. Y la detección precoz, quien mejor la puede hacer es la familia. A veces también la propia persona, ¿vale? Porque tú te vas dando cuenta que hay cosas en ti que no son las normales. Pero a veces la misma persona no lo ve porque no lo quiere ver, porque... Y la familia sí se está dando cuenta. Entonces, la detección precoz hace que, como estaba diciendo Paco, el trabajo de estimulación cognitiva que nosotros hacemos es mucho más efectivo cuando las funciones todavía están conservadas,
claro,
aunque algunas estén en proceso de deterioro, porque cuando tú ya has perdido,
ya no recupera,
ya no la puedes recuperar.
Es más difícil.
Y el tratamiento farmacológico, junto con el no farmacológico, hace que esta persona podamos ralentizar la enfermedad más tiempo. Por ahora no la vamos a frenar totalmente, ojalá con unas vacunas que hay ahí en estudio que son muy prometedoras. Pero ahora mismo lo que podemos hacer es que esté, que vaya más lentita. Pues ya estamos ganando, estamos ganando.
Además, es verdad que cuando una persona le entra el Alzheimer más joven, avanza mucho más rápido que cuando ya es más mayor la persona. ¿Eso es cierto?
Generalmente sí. Generalmente va a una velocidad más grande. También es verdad que depende de la persona, ¿vale? Hemos encontrado nosotros también personas mayores que se han ido en 3 años. Y luego hay gente que tenemos que llevan con nosotros 12 años, 13 años y se están manteniendo bastante
muy bien.
También, como digo, cuanto antes empieces con su tratamiento farmacológico y no farmacológico, más lento va ahí. Pero en general sí que las personas jóvenes van avanzando a una velocidad más
mayor. Por eso no hay que tenerle miedo a esa prueba.
No.
A ver, que no es que, yo tengo una edad que ya a mí no me va a pasar nada. Si hay duda, se pasa por allí porque despiste tenemos todo el mundo.
Claro.
Eso de que no sé dónde he dejado las llaves, yo para qué venía aquí. Pues mira, ya no me acuerdo, me voy a volver y cuando venga otra vez ya me acuerdo. Que son despistes que a lo mejor son no tienen normales. Nada que ver, son normales. Porque dice, vamos tan rápido que tú llegas a tu casa, pones la llave en otro sitio que no sea el mismo y como tú lo que vas pensando es que tienes que poner la lavadora o que tienes que darle a la comida, pues después tú esto lo has hecho instintivamente y tú dices, venía la llave, ¿dónde la dejé?
Y hoy en día tenemos mucho más despistes por el ritmo de vida que llevamos, porque es verdad que hoy en día tenemos 20.000 cosas en la cabeza, el tiempo siempre es nuestra contra.
Claro.
Entonces, bueno, es verdad que hoy los despistes... Están...
Por eso, la persona que tenga duda, el día 21, el Día Mundial del Alzheimer, pues se pueden pasar por allí por la sede vuestra y de la asociación y hacerse a pequeñete y ya está, y nos quedamos tranquilos.
Sí, nos llamen por teléfono al 95-597-3346 y ahí le vamos dando cita en los 3 días que tenemos.
3346, acuérdense, si no, bueno, pues también se pueden incluso pedir cita allí, ¿no? Si hay alguien que, pues mira, yo vengo, ¿qué día vengo? Ya ustedes le dan para que no se haya golpe todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Estupendo. Bueno, pues vamos a ir hablando un poquito de todo lo que habéis hecho durante el verano, que yo he visto que habéis hecho muchas actividades. Esto le toca a Paco.
Muchas cosas. Bueno, nosotros hacemos un balance bastante positivo. La verdad que tenemos un centro que todo el mundo que llega lo dice, ¿no? Es que allí lo celebramos todos. Y bueno, yo creo que ese es también uno de nuestra identidad, ¿no? El acercar, el hacer que cada mayor, cada abuelo sienta y viva cada fiesta, cada actividad que se celebra en Lebrija. Y bueno, desde el 1 de enero hasta el 31 de enero estamos llevando y acercando todas esas actividades. Como digo, pues hemos tenido una amplia programación, hemos llegado incluso a 15 actividades que hemos dividido en los meses del año. La primera, que yo creo que es una de las más bonitas que celebramos, es la graduación que hacemos con nuestros mayores en el mes de junio, que es donde abrimos un poco la temporada de actividades de verano. Y bueno, la verdad que es una actividad que nació hace poquitos años, la verdad que no llevará unos 5 años.
6 añitos ya.
5 o 6 añillos. Sí, sí. Y yo creo que donde más ellos se llegan a lucir, porque bueno, el protagonista ahí son ellos, y son ellos delante de sus familiares, de sus seres queridos, de sus nietos, de sus, bueno, de sus primos, en fin. Y es una actividad que, como digo, gusta muchísimo, la disfrutamos mucho todos los trabajadores, pero bueno, también al final nosotros también tenemos nuestro pequeño protagonismo, hacemos nuestros bailes, en fin, y con eso pues abrimos esa temporada de verano. Luego, ya como te digo, pues hemos intentado acercar todo lo que se ha celebrado en Lebrija, desde los uvas, la fiesta del agua, que la tuvimos hace escasamente unas cuantas semanas, donde también incluimos este año la participación de los nietos, incluso de los niños de nosotros, de los trabajadores.
Es muy importante, ¿verdad?, que los niños estén con los mayores.
Muchísimo. Nosotros este año hemos tenido 2 encuentros, uno en el mes de julio, donde bueno, hicimos diferentes actividades, y esta que también ha gustado muchísimo, porque ya te digo, los niños han dado mucho juego, mucho cariño, mucha ternura, los abuelos incluso han despertado ese interés por hacer las actividades, nada más porque estaban
porque
ellos.
Estaban los
exactamente,
niños.
Yo creo que ha sido muy bonito y una guinda, ¿no?, que le han puesto esos niños a esas actividades. Hemos tenido una fiesta ibicenca. Yo creo que ellos han vivido todo lo que, ya te digo, todo lo que hemos realizado de una manera muy intensa en el Facebook nuestro, Arceim Lebrija, incluso en el Instagram. La gente puede ver esa foto de esas actividades. Celebramos nuestro peculiar San Fermín el 7 de julio, si no me equivoco, que llevamos 2 años haciendo. El año pasado nació como una idea loca de las nuestras, de estas ideas que tú dices, bueno, ¿por qué no, no? Y la verdad que, oye, gustó mucho, pasamos un rato muy agradable, ellos se reían muchísimo y la verdad que este año, pues bueno, lo volvimos a repetir y bueno, con el mismo éxito que el año pasado.
Gracias. Paco, ¿me permite? Tenemos una llamada, a ver si es alguien para vosotros. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo? Mire, solamente era para hacer una pregunta.
Sí.
Que el coche del autobús que lleva los enfermos, ¿por qué no aparca a un ladito sin tener que entorpecer al enfermo, pero es que corta la calle?
Claro.
No sé por qué tienen eso los conductores. Estos señores no saben nada, pero la calle la corta y se pone 4 o 6 coches detrás.
¿Eres Pepi?
Sí, García.
Pepi García. Es que hay muchas veces, Pepi, que a lo mejor no tienen sitio porque
sí,
no
tiene. ¿A donde yo digo? Tiene no sitio, sé, Carmen. Si no tiene sitio. Por suerte tengo el carnet, fíjate.
¿Dónde vive? ¿Dónde vive Pepi?
¿Dónde vive Pepi?
Vivo en la calle Panamá, número 10. Y aquí viene a
No, ahora, por calle Panamá tenemos varios usuarios.
Paco, sí, pero que aunque haga sitio al ladito, no se peguen al ladito, se ponen en medio de la calle y ponen hasta 5 coches en la calle y todo el mundo tenemos prisa, con respeto a los enfermos,
sí,
que
sí,
el enfermo va de todas formas la silla de ruedas hasta el coche.
Pepi, aquí decirte que nosotros priorizamos siempre el acercar y el facilitar el acceso desde el paciente desde que sale de su casa hasta el mismo vehículo de transporte. Es cierto que a veces pues no nos queda más remedio que obstaculizar la vía, es que no nos queda más remedio. Y
no,
a lo mejor, como es el caso.
Como
es el caso de la calle Panamá, Pepi, la calle Panamá, la mayoría de los usuarios se recogen en el margen derecho. Sí. Los aparcamientos, como tú sabes, se quedan en el lado izquierdo y ahí hay veces que no nos queda más remedio que llegar a obstaculizar. Es que no nos queda otro remedio, ¿verdad? Y no lo hacemos por cuestiones de ir más ligero ni nada, simplemente es por facilitarle.
Que estén más cerquita.
Exactamente.
De la,
la mayoría tienen problemas de movilidad. Como tú habrás visto, nos pasa en la corredera, nos pasa en la fontanilla, nos pasa en lugares de mucho tránsito, pero bueno, al fin y al cabo, pues nunca pasa más de 2 o 3 minutos que es lo que tenemos estipulado y bueno,
bueno
al final...
Bueno, pero que... yo digo...
Pepi, nos quedamos sin tiempo, cariño.
Vale, venga un besito. Bueno, que se pegaran al bordillo y dejaran un poquito pasar. No se pongan medio.
Ya ellos lo tienen en cuenta. Pepi, gracias por llamar.
Hasta luego. A los conductores, venga.
Hasta luego. Gracias, hoy que nos quedamos sin tiempo. Qué coraje me da del reloj cuando llega hasta ahora. Y yo quiero hablar más cosas y no se puede. Bueno, que habéis ido a la piscina. La piscina
hemos
también
ido a la piscina,
un día
también
precioso.
Tenemos otra cita el próximo martes 26, si no recuerdo mal, que volvemos ahí a la piscina. Otra actividad que está gustando mucho con nuestros mayores. La lástima que, bueno, al final tenemos que hacer una selección porque, bueno, tienen que cumplir una serie de requisitos para poder desplazarnos a la piscina. Pero ojalá pudiéramos ampliar este servicio a todos los usuarios porque, bueno, al final solamente ese contacto con el agua les viene bien, pues, a nivel motor, a nivel emocional, a nivel cognitivo, y la verdad que ojalá pudiéramos...
¿Qué trabajo más bonito tenéis? Nos tenemos que ir. Bueno, el día, dime nada más el día de
la marcha.
La marcha.
La marcha el viernes 26 de septiembre a las 8 de la tarde de la plaza, y tenemos los dorsales en Calcetonia y en el centro de Alzheimer.
Me dejáis ahora a mí el papelito y yo lo digo todos los días, ¿vale?
Perfecto.
Ay, el tiempo, madre mía, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Qué trabajo más bonito tenéis. Gracias por todo lo que hacéis por los abuelitos y las abuelitas.
Muchas gracias a vosotros por haber llamado.
Bueno, nos tenemos que ir, que nos quedamos sin tiempo. Mañana a partir de las 12:30 volveremos a estar aquí con todos vosotros si tú lo deseas así. Hasta entonces, sean felices. Besitos por casa.